Vamos a hablar con una especialista que siempre nos ayuda a pensar estos temas. Es la licenciada Viviana José, que ella es psicóloga. Viviana, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del ECO. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, chicas.
¿Cómo estás, Viviana?
Gracias por llamarme.
No, a vos, no. Que siempre nos das una mano como para al menos saber qué se puede hacer. En principio, ¿qué es la ansiedad, Viviana?
Bueno, la ansiedad en realidad es un estado normal que es la que nos permite funcionar. Es en realidad una respuesta biológica, evolutiva, natural del ser humano, que por ahí tiene mala prensa porque pensamos que siempre está relacionada con la enfermedad, ¿no?
Claro.
Pero es un estado natural del organismo para movernos, para actuar. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando, recién estaba escuchando el comienzo de ustedes, cuando esa ansiedad sube de su estado normal, digámoslo así, sube la temperatura, uh-huh. O se incrementa, eso indudablemente ya sí nos afecta a nivel mental y a nivel físico, uh-huh. ¿Sí? Porque nos genera... Bueno, nos genera un estrés disfuncional, digamos.
Claro, claro. O sea, que pasamos de esto de que nos ayuda a que en algún punto se nos vuelva en contra.
Exactamente, exactamente. Pero para eso necesitamos tener ciertos mecanismos que hacen que se dispare la ansiedad, ¿no? Lo que hoy vivimos todos nosotros a nivel político, económico, social, nos hace vivir en un estado de inseguridad, de incertidumbre, y ese estado de falta de estabilidad, claro, es lo que nos permite, de alguna manera, que se active un mecanismo de pensar que vivimos en un estado de amenaza.
Claro.
Entonces la ansiedad se dispara cuando... percibimos una realidad como una amenaza.
Claro. ¿Mm? Y como que la sensación de estar todo el tiempo como en alerta.
Exacto, una alerta para protegernos, uh-huh. para sobrevivir. Por eso todo el tiempo estamos pensando qué hacer en esta economía que hoy tenemos tan, uh-huh. tan volátil.
Claro. Sí, tan frágil, ¿no?
Nos afecta cada individuo, digamos, vamos armando la sociedad y la sociedad también se convulsiona.
Sí, el tema es cómo se manifiesta eso, ¿no? Digo, en el cuerpo, digo, qué pasa con el descanso, el tema de la preocupación, digo, cómo se nos manifiesta este estado que se podría decir exacerbado de ansiedad.
Claro, en realidad, al percibir una situación de amenaza, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Algo peligroso puede pasarme. Entonces, se activan pensando una hiperactividad mental, empiezo a pensar mucho acerca de una realidad que todavía no existe, como genero una ansiedad anticipatoria, se llama. Me anticipo imaginariamente creando una realidad, una película que todavía no existe, pero que para mí es real, ¿se entiende?
Sí.
Entonces, bueno, me voy a quedar pobre, voy a perder lo poco que tengo, para darle un ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
No voy a poder comprar lo que quiero comprar, no me va a alcanzar para pagar el crédito hipotecario, qué sé yo, todas esas cosas se van armando, a pesar de que puede ser real también. Pero esa anticipación va haciendo que vaya catastrofizando una realidad que todavía no está presente. Entonces, eso a nivel cuerpo genera una serie de síntomas, como por ejemplo, bueno, taquicardia, apetito voraz, o también afecta la parte alimentaria, uh-huh. o no como, o como mucho, o problemas digestivos, insomnio, problemas con los demás, en la comunicación, con mi pareja, con mis hijos, porque uno está en un estado que no está tranquilo.
Claro. Uno está como más irascible también, ¿no? Con menos paciencia.
Más, claro, irascibles, más intolerantes. Entonces todo eso hace que nuestra vida deje de tener esa paz que por ahí queremos tener. Y los síntomas, obviamente, los síntomas físicos se van recrudeciendo si uno no toma seriamente en cuenta esta situación.
Y este estado así, Viviana, nos impide tomar decisiones que por ahí serían las que nos van a dar un poco más de tranquilidad, nos impiden como ver por dónde ir.
Y porque la emoción inunda, digamos, la capacidad reflexiva. Entonces, al estar inundados por esta serie de pensamientos catastróficos, obviamente no nos permite pensar con claridad, con lógica, y muchas veces, que es habitualmente lo que pasa, no conversamos, o sea, no hablamos del tema con otras personas, que por ahí eso permite, al poner en palabras lo que me está pasando, o la incertidumbre que tengo, lo que me preocupa, uno puede aclarar al compartirlo.
Claro.
Es importante no aislarse ante estas situaciones, o bueno, antes de hacer terapia, o buscar ayuda para poder salir de este circuito que se hace vicioso. Más pensamientos, más problemas, síntomas y más preocupación, y no se puede salir de eso.
Viviana, la pregunta, la típica, ¿no? Esto, mujeres y varones, edades, ¿hay como un grupo más vulnerable a la ansiedad? ¿Tiene que ver con, no sé, padres de familia o madres, ¿no? ¿Tiene que ver con esto? ¿Tiene que ver con la situación socioeconómica? ¿O hay siempre, más allá de todo eso, edades y géneros que sean más vulnerables a lo que es la ansiedad?
A ver si te entendí bien la pregunta. En realidad afecta a los dos géneros.
Digamos,
bueno, a los dos no, sí. A los géneros. Ajá. Y afecta también a las diferentes edades. Pero también hay una cuestión genética. Hay gente que tiene una predisposición mayor a ser más obsesiva, a tener una rumiación permanente sobre esta hiperactividad mental. Por ahí en algunas personas está más recrudecida que en otras, pero en realidad nos afecta a todos, sobre todo cuando no logramos comunicarnos. En este momento estoy pensando en una familia, por ejemplo, en chicos, que unos lo vemos con un estado de ansiedad, los chicos hoy, donde hay diferentes síntomas que lo manifiestan y no preguntamos a ver qué te está pasando, o no hay esa fluidez comunicacional que permite que la persona se abra, ponga en palabras y por lo pronto se tranquilice. ¿Se entiende?
Ya poner en palabras es un gran paso.
Poner en palabras es muy tranquilizador. Otra herramienta, acá ya estoy hablando un poco de cómo salir, ¿no?
Sí, claro. Bien, no, pero ¿qué podemos hacer, ¿no? Cada uno. Sí.
Bueno, poner en palabras, fundamental. La actividad física, porque nos segrega endorfinas, que es el antídoto, digamos, del cortisol, que nos inunda cuando estamos estresados. Es como una sustancia muy tóxica para el organismo. Además, hoy por hoy hay muchas técnicas de relajación a través de algo tan natural como es la respiración. Saber tomar conciencia de la respiración, tener una respiración consciente, ya baja el nivel de ansiedad. Y por ahí a veces no nos damos cuenta que respiramos ante el embotamiento de lo que nos preocupa, nos angustia y nos embotamos, ¿no?
Sí, como lo hacemos mecánico, como algo más, ¿no? Y no tomamos conciencia de qué estamos haciendo.
Sin embargo, es sanador.
Y eso uno lo puede hacer en cualquier momento, ¿no?
En cualquier momento. Estás en una cola del banco, o estás manejando, o en cualquier momento, mientras cocino. Acordarnos que respiramos y hacerlo consciente, simplemente hacerlo consciente.
¿Sirve poder visualizar situaciones como más agradables? Digo, cuando uno está en esos momentos así que parece que nada va a salir o que está todo como muy oscuro, digo, sirve, digo, como empezar como a visualizar situaciones que nos lleven a algo mejor.
Carola, la mente lo que le presentás, sea catastrófico o sea placentero, reacciona en base a eso y para la mente es la realidad. Si yo a la mente le estoy presentando permanentemente pensamientos desagradables, voy a reaccionar en base a eso que le presento. Y por el contrario, como bien decís, si le presento una imagen, visualizo una imagen satisfactoria, placentera, la mente se va a tranquilizar y por ende todo nuestro organismo también. O sea que fíjate qué importante es tener en cuenta esto que decís. Pero hay que ponerlo en práctica y hay que entrenarse, porque no es fácil controlar esta emoción que es la ansiedad. Uh-huh.
Sí, por eso es como un trabajo al revés, ¿no? De desarmarnos de eso que nos armamos, que es todo catastrófico.
Exactamente, porque en realidad nosotros desde que estamos como entrenados para sobrevivir ante las situaciones de riesgo. Por eso la mente tiene tendencia a pensar más en negativo que en positivo, porque tenemos que protegernos de la evolución del hombre.
La supervivencia, ¿no?
La supervivencia, exactamente. Entonces la mente trata siempre de estar alerta para ver cómo nos salvamos. Pero bueno, eso ya no existe más. Hoy evidentemente hay peligros, pero tenemos que intentar, para nuestro bien, para nuestro bienestar, hacer esto que decías, ¿no? Tener un entrenamiento cotidiano de poder focalizarnos, si focalizamos en lo catastrófico, en lo que nos va a pasar, o lo que yo pienso que nos va a pasar, o me puede pasar, yo pongo la lupa ahí y se hace grande y no lo puedo controlar. En cambio, si yo mi foco lo pongo en diferentes situaciones que sé que me van a dar placer, simples, como, bueno, me voy a ir a caminar o a ver a alguien que me gusta charlar o bueno, hacer una actividad que me da placer, o sé que a la noche voy a ver a mi hijo o a mi... ¿Se entiende? Pequeñas cosas, pero que en definitiva me van a dar esa tranquilidad que necesito. Entonces, focalizar en pequeñas metas, en pequeños proyectos que me van a hacer bien.
¿Y esto lo escuchás habitualmente en el consultorio, Viviana, esto de la preocupación, la ansiedad, digo, aparece?
Todo el tiempo, trabajamos de eso. Lamentablemente todo el tiempo estamos escuchando, sí, la anticipación, la ansiedad anticipatoria, lo que me imagino. A la mente le cuesta mucho anclarse en el presente, en el ahora. Si nosotros aprendiéramos a anclarnos en el ahora, viviríamos más tranquilos y más más serenos, porque todo el tiempo la mente está entre el pasado, entre lo que no hice y la culpa, porque no me tendría que haber hecho esto y me tendría que haber hecho esto otro, y el futuro, lo que me va a pasar.
Tendrá que ver, o al menos hablo por mi generación, ¿no? De más de 40, digo, como que nosotros nos criaron siempre pensando en el futuro, siempre era para el futuro. Digo, estudiar, formarte, después casarte, digo, pero todo era para futuro. ¿Tiene que ver con eso que nos cuesta tanto anclar en el presente?
Obviamente,
es cultural.
Sí, es como que uno intenta, pensando en el futuro, garantizarse o controlar una realidad, una vida que en realidad tenemos poco control.
Claro, porque aparte
va a pasar lo que tenga que pasar.
Exacto, claro.
O sea, hoy vivimos en este momento acá y dentro de un ratito nos puede pasar algo, ojalá que no, ¿no? Pero
claro,
puede ser. Entonces, esta necesidad de control, todo tiene que ver con el foco de control. O sea, quiero controlar la economía y no se puede. Puedo controlar mi economía, pero no la del país. O puedo controlar algunas cosas medianamente, bueno, ¿qué voy a cenar esta noche? O planificar algo, pero así todo no puede escapársenos, ¿no? Ese control. Uh-huh.
Sí, me quedé en esto, ¿no? De estar como un poco más en el presente, porque a veces se nos escapan tantas cosas que cuando ya pasaron, ya está, ya fue, ¿no? Ni las pudimos disfrutar tampoco.
Exacto, y no vuelve más.
Claro.
Ya pasó, no vuelve más. Eso hay que ser conscientes de eso. Los momentos que tenemos, a veces estamos mirando a la persona y no la estamos mirando, estamos pensando en cómo vamos a resolver algo, y esa persona que tenemos al lado es valiosa y no la estamos sintiendo.
Sí, y muchas veces ni escuchando. Bueno, esto también escuchando, que nos cuesta tanto tampoco.
Hablar, ¿no?, de nuestros hijos, que crecen tan rápido, y bueno, y se va, la edad se va. Se van los momentos.
Y otra cosa que por ahí también me da la impresión que nos cuesta, y que como que hay que pensar mucho esto, que no hay demasiada empatía tampoco, ¿no? Cuesta bastante. Porque la empatía tiene que ver con el aquí y el ahora, ¿no? De ponerse en el lugar del otro.
Y la empatía, claro, poder comprender, nos permite comprender al otro, nos permite sentir lo que está sintiendo el otro. Uh-huh. Y bueno, sí, esa empatía tiene que, la falta de empatía tiene que ver con el gran ego, con salvarnos uno mismo y pensar solamente en uno. Y bueno, hoy lamentablemente vivimos en una realidad donde intentamos como salvarnos, ¿no? Claro. Y pensar poco en el otro, pero por suerte también hay otra tendencia que es contraria, que hoy cada vez más también se está hablando más de lo espiritual y del enriquecimiento, de esto de vivir el hoy.
Hay como otras búsquedas, ¿no?
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa que...
Más profundas, digo, ¿no? Por ahí como el exterior no nos está dando respuesta, necesitamos volver a uno, ¿no? Centrarnos en uno.
Sí, claro, exactamente, porque hoy vivimos una sociedad con tanta la vorágine de solucionar cosas ya, de responder exigencias, que bueno, que nos olvidamos, como dice la canción, de vivir. Uh-huh. Y cuando a veces es tarde, cuando reflexionamos.
Bueno, que no nos pase eso,
que no sea tarde. Bueno, es así. Ojalá que esto pues sirva.
Ojalá.
Para pensar un poquito más en el aquí y ahora, qué es lo que nos serena y lo que nos permite vivir mejor nuestra existencia.
Viviana, como siempre te agradecemos tu amabilidad por ayudarnos con estos temas.
Un abrazo para ustedes y a los oyentes también.
Que tengas buena tarde.
Gracias, Viviana, buena tarde.
Igualmente. Gracias, hasta luego.